Pero sí, pero la radio universidad estaba en Daro Rocha,
Claro.
en otro espacio.
Sí.
Muy lindo espacio y que se mantiene aún hoy, ¿no? Como espacio de integración del trabajo en conjunto, y se reflejaba esto, lo que vos decías. ¿Qué hacía cada universidad en la enorme oferta que tenía la Universidad Nacional de La Plata? Se mostraba
Y
eso.
además una ciudad muy rica desde el punto de vista cultural, ¿no? Así que ahí tenías un insumo más que interesante.
Vamos con una universidad más nuevita, que es la
Sí,
nuestra.
vamos.
Es la Universidad Nacional de Río Negro. Año 2010 me parece que fue.
Ahora le preguntamos
Sí, me parece que fue año
a
2000,
Mariano.
año 2010, una de las últimas
Sí, yo.
universidades creadas, la Nacional de Río Negro. Vamos a estar en comunicación, estamos en comunicación con Mariano Amoroso, que es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, lleva adelante la maestría en agroecología, investigador del CONICET. Y muchísimos títulos más que no vamos a tener tiempo por ahí de nombrar tantas investigaciones y títulos que tiene Mariano. Pero sí le agradecemos este tiempo para charlar sobre nuestra Universidad Nacional de Río Negro y lo que es esta jornada de lucha. Buen día, Mariano. Acá Conrado y Walter te saludan.
¿Qué tal, Conrado y Walter? Muy buenos días y bueno, gracias por la invitación a conversar.
No, por favor, gracias. Gracias a vos. Bueno. Arrancábamos, hace un ratito charlábamos con el vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue, que nos daba cuenta también de la situación en esa universidad, que tiene presencia en dos provincias, en Neuquén y en Río Negro, y esta particularmente, la Universidad Nacional de Río Negro, tiene más antigüedad la del Comahue, es más nueva, ¿no? Pero
Sí.
igualmente es importante porque ha logrado una presencia en tan corto tiempo en distintos puntos de la provincia. Y bueno, hasta cierto punto se venía avanzando. De hecho, hasta hace poco hablamos con Diego Aguiar del campus ahí en Bariloche, que está, nada, un 2% de finalizarse y no se ha concretado por esta baja en el presupuesto. Pero si nos podés contar un poco cómo ha crecido la Universidad Nacional de Río Negro en este tiempo de presencia en la provincia.
Sí, bueno, una universidad mucho mucho más joven comparada con nuestra acá hermana mayor del Comahue en la región y otras como la San Juan Bosco. Año de creación, finales del 2017, perdón,
Mira.
2007, 2007 por resolución, pero empieza actividades en el año 2008 y 2009 dictando carreras. Como bien decís, es una universidad que si bien es nacional, en su creación estuvo la racionalidad de tener una fuerte impronta en el territorio de Río Negro. Entonces, y de ese sentido tiene una estructura que separa de alguna manera a la universidad como en tres subsedes, la sede atlántica con cabecera en Viedma, la sede del Valle con cabecera en Roca y la sede andina con cabecera en Bariloche, pero que totaliza 9 localizaciones en todo el territorio de la provincia. Entonces, quizás esa diferencia con la del Comahue, o yo creo que la particularidad que tiene la nuestra es tratar de tener una muy fuerte impronta en el territorio, no solamente en ciudades grandes de cabecera, sino también en otras 6 localizaciones pequeñas, como es, por ejemplo, la de El Bolsón, en donde se dictan 3 carreras, con la idea de esto, de tener esta impronta territorial y poder justamente llegar en el territorio a realidades diferentes, ¿no? Que muchas veces las universidades tradicionales o más antiguas no lo logran porque lo que de una manera sucede es que la gente tiene que movilizarse muchos kilómetros o hacia capitales para poder gozar, ¿no? De la oferta académica, mientras que esta universidad de alguna manera trata de acercarse en el territorio a las racionalidades de las familias.
Claro. Sí, justamente damos cuenta con Walter de estas situaciones. En mi caso yo me fui a estudiar en el año 2006. Comunicación, no estaba la carrera en Bariloche. Nacido en Bariloche, vivía en Bariloche. Me fui a La Plata con la posibilidad de que la familia podía ayudar, si no era muy difícil. Después llegó a la Universidad de Río Negro con la carrera de comunicación, pero en el momento no estaba. Entonces, muchos estudiantes teníamos que tomar esta decisión de quedarnos o irnos.
Sí, tal cual. Y yo creo que se produce que creo que también un fenómeno muy interesante, ¿no? Y que recientemente, por ejemplo, se ratifica, por ejemplo, con la creación de la carrera de medicina en Bariloche. O sea, de alguna manera hay una oferta regional en la provincia de lo que uno puede considerar carreras tradicionales. Pero por otro lado, creo que una cuestión muy importante que ha hecho la universidad también es esto, la creación de carreras nuevas, ¿no? Como, por ejemplo, sin ir más lejos, acá en El Bolsón tenemos la licenciatura en agroecología y la licenciatura en diseño artístico audiovisual, que son carreras que son únicas en la Argentina. Entonces se combina eso, ¿no? Carreras tradicionales, pero también y en un contexto un poco más contemporáneo, pensar justamente en nuevos perfiles profesionales que de alguna manera se requieren en la sociedad. Entonces, en ese sentido, la universidad ha expandido justamente esto, ¿no? El territorio, pero también carreras nuevas, que por otro lado, no solo dan lugar a que primeras generaciones de familias en el territorio puedan de alguna manera acercarse a la universidad, sino que también, de alguna manera, atraen justamente a estudiantes de muchas otras localizaciones del país, ¿no? Cumpliendo también un rol muy importante que tiene que ver con federalizar la educación, ¿no? A nivel nacional.
Uh-huh. Walter.
Hola, buen día.
Hola, Walter, buen día.
Pensaba en relación a esto que decías, que bueno, las universidades más nuevitas de la Argentina también han dado respuesta a las demandas de una región en particular, ¿no? Creo que esa ha sido la impronta. Y en el caso de la agroecología, me parece que está totalmente relacionada con el medio que habitamos. Si vos tendrías que ponderar esta decisión de crear la licenciatura en agroecología en esta zona, ¿qué se podría decir? Porque muchas veces, lo mismo le preguntábamos al vicerrector del Comahue, para mucha gente queda bastante lejos la idea del estudio universitario. Seguramente esto está marcado, perfilado por, no sé, cuestiones socioeconómicas. Y por ahí se pierde de vista el rol que cumplen las universidades cuando se dictan tal o cual disciplina. En este caso en particular, la agroecología. ¿Qué le entrega a la comunidad más cercana, que es la de la comarca? ¿Y qué significa a nivel nacional encarar o por lo menos hacer una propuesta como esta licenciatura?
Sí, tal cual, Walter. Bueno, la agroecología de alguna manera propone un cambio de paradigma, ¿no? Una visión diferente, ¿no? Ponernos unos lentes y empezar a observar la realidad de los sistemas productivos, la producción de alimentos, desde otro enfoque. Y me parece que en ese sentido fue clave, estratégico, superador, el desarrollar, iniciar una carrera como tal en un lugar como este, ¿no? Donde uno podría pensar, bueno, el lugar, de lucha o donde uno podría llegar a impactar para cambiar sistemas tiene que ver con otra realidad. Pero por otro lado, también ahí existen ofertas académicas que plantean otras propuestas. Entonces me parece que fue clave el nicho que tenemos, por ejemplo, acá en la comarca andina, por la tradición en sistemas productivos, ¿no?, de bajo impacto ambiental, con más conciencia social, en un ambiente mucho más natural, en donde es mucho más fácil, más plausible de alguna manera practicar la agroecología. Y se suma también a una corriente histórica y tradición, ¿no?, de todo este lugar. Entonces, por otro lado, permitió, bueno, como es mi caso, ¿no?, la radicación de docentes, investigadores que de alguna manera desde otros lugares encontramos también en este ámbito, en una universidad joven, con la cabeza más abierta, la posibilidad justamente de poner en práctica una carrera de estas características, tanto en el grado como en el posgrado, posteriormente, bueno, y actualmente con un instituto de investigación de doble pertenencia entre la Universidad Nacional de Río Negro y el CONICET. Entonces, de alguna manera, yo creo que todo esto no hubiera sido posible si de alguna manera la universidad no hubiera existido en este lugar y no tendríamos este territorio para desde acá también, de alguna manera, hacer una proyección, ¿no?, de la agroecología también en el resto del país. Por eso también creamos un posgrado que de alguna manera atiende a otras cuestiones y tenemos estudiantes de otras regiones del país y con nuestras investigaciones y tenemos mucha base local en el territorio de la provincia, de alguna manera también trabajamos en otras regiones del país.
Hoy la situación actual es de cero presupuesto, un presupuesto totalmente reducido, prorrogado del año pasado con una inflación tremenda, lo que significa que las universidades se están quedando ya sin plata. ¿Qué implica esto para la Universidad Nacional acá en el Bolsón?
Sí, como decís vos, ¿no? Bueno, creo que esto ya ustedes lo han conversado con otras compañeras o compañeros. La situación, o sea, actual, y hay que decirlo bien claro, es de financiamiento, porque, bueno, como ya se habrá explicado, o sea, estamos de alguna manera operando, la universidad está operando en estos meses con el mismo presupuesto del año pasado, con los mismos montos que se entregaban o que la universidad recibía en esta misma época del año, el año pasado, sin tener en cuenta que ya hacia finales, o en los últimos tres meses del año pasado, había habido una actualización en lo que tenga que ver con los gastos de financiamiento. Entonces, llegado esta nueva gestión, este nuevo gobierno, hubo una reducción del dinero que ya la universidad percibía para gastos de financiamiento en un 50%. Entonces, ya no es eso, nos deja un déficit de alrededor de 80 millones de pesos. que ante la oferta que surgió unilateral y no aceptada por el Consejo de Rectores de una actualización en un 70%, esa actualización que se pretende de alguna manera o que se ofreció no llega a compensar o no llega al monto que la universidad recibía hacia finales del año pasado. Entonces, aún con eso, se opera con desfinanciamiento y la única forma que la universidad ha podido hacer frente a eso es de alguna manera, quemándolo uno de manera sencilla, ¿no? Las joyas de la abuela. Todos aquellos fondos, reservas que la universidad tenía destinada para otras cuestiones que resultan nuevamente en recortes muy fuertes. Por ejemplo, este año la universidad que provee muchas becas para los estudiantes, no se están otorgando becas nuevas, se están manteniendo aquellas becas que se habían iniciado en años anteriores, y esto es un impacto muy fuerte, no solo para el bolsón, sino pensemos en esto, ¿no? En esas localidades pequeñas, y como decía, primeras generaciones de familias que se acercan a la universidad, que sinceramente ese estímulo, esa ayuda a poder acercarse a estos lugares era clave. Otra cuestión que no pasa desde la agroecología, por lo menos, y también pasa con las otras carreras, tenemos mucho mucho trabajo práctico, mucho trabajo en el territorio, visitas a productores, y de alguna manera todos estos esta reducción en gastos de combustible, de financiamiento, nos reduce a nosotros docentes la capacidad de poder seguir trabajando en el territorio. Las carreras que se dictan en el Bolsón se nutren de muchos compañeros y compañeras docentes que vienen desde Bariloche. Ellos hasta el año pasado recibían una ayuda en cuanto al traslado para movilizarse y poder realizar sus actividades docentes fuera de su lugar de residencia, todas las semanas que lo hacían, y esto está visto reducido a una cuarta parte en este año, con lo cual eso también impacta muy fuerte en la posibilidad que ellos puedan acercarse, cambiar quizás modalidades de dictado de clases de presencial a virtual, y sin ir más lejos, bueno, la realidad que también una quita muy fuerte a todos los subsidios en los servicios básicos, ¿no? Luz, gas, que agua que recibía la universidad, con lo cual algunos de esos costos que la universidad venía pagando estos servicios en una tarifa muy muy baja, no solo que ahora tenemos que llegar a la tarifa actual, sino que ver incrementos o una inflación del 300%, con lo cual digo, no es solamente el aumento de la inflación, sino es todo lo que se perdió. Entonces, en muchas de estas tarifas, los valores que la universidad va a tener que pagar por estos días van a ser con aumentos del 500-600%. Entonces, qué sé yo, se compromete en un lugar como este, en donde tenemos ¿no? días que cada vez se hacen más cortos. Bueno, sí, vamos a poder prender las luces, vamos a poder tener que prender las estufas desde muy temprano, ponerlas en piloto. Entonces, sinceramente, hay un impacto muy, muy fuerte. Yo creo que lo que más me preocupa es esto, ¿no? En cómo esto, de alguna manera, socava la posibilidad de seguir, de alguna manera, brindando la calidad en cuanto al dictado de las clases. Entonces, esto tiene un impacto muy, muy fuerte.
Sí.
Mariano, pensaba en relación a toda esta crisis a la que el gobierno lleva a las universidades, ¿qué proyectos de investigación están en curso o estaban en curso en este último tiempo? Porque justamente venimos de hablar con gente del INTA que hicieron una implantación.
Sí, una
plantación de plantas nativas en la zona quemada, que seguramente tiene interés también para la carrera este tipo de acciones. ¿Qué cosas se ven truncas hoy?
¿Qué cosas se ven truncas? Bueno, por suerte los proyectos que de alguna manera están en marcha van a continuar, pero se ven truncas, por ejemplo, desde los fondos que la universidad recibía o de alguna manera año a año para investigación y extensión, esos están totalmente reducidos. Entonces, digo, la posibilidad de acceder a nuevos fondos este año va a ser muy limitada, como también los montos que se van a poder asignar.
Sí.
Entonces, esto limita mucho la capacidad. Por suerte, digo, creo que un poco también por iniciativa de cada uno de los docentes y los investigadores, uno se compromete con sus tareas, entonces tenemos proyectos que están vigentes, pero sinceramente el financiamiento no se va a poder actualizar y en muchos casos se va a reducir el número de proyectos, con los cuales hay líneas que quizás, por ejemplo, nosotros también tenemos un proyecto de extensión universitaria que busca de alguna manera trabajar con productores afectados en la zona de los incendios de la Cuesta del Ternero, bueno, y ese proyecto finaliza este año y posiblemente no va a haber una claro. nueva prórroga para volver a hacerlo. Nosotros tenemos un proyecto de extensión también con fondos de la universidad que estamos justamente analizando el impacto de estos incendios en esa localidad, ver cómo es el proceso de una manera recuperación de esas áreas post-incendio, y bueno, tenemos fondos y posiblemente no vamos a poder de alguna manera aplicar, solicitar una extensión o un nuevo proyecto en los años venideros. Entonces, digo, se va a poder seguir operando con los fondos, pero también con fondos disponibles y montos de años anteriores que en el contexto actual de inflación básicamente es imposible, no alcanzan ni siquiera, o alcanzan solamente quizás para poner el combustible a las camionetas, pero con un aumento del combustible del 300% o más, como vimos en los últimos meses, directamente eso, nada, es como que el combustible se evapora antes de entrar a los vehículos.
Claro.
Y va a haber un aumento más ahora...
El primero de marzo, festejando el Día de los Trabajadores, trabajadoras.
Un nuevo aumento más en los combustibles.
Mirá, darte un ejemplo, nosotros nos reunimos hacia final del año pasado, conjuntamente con el equipo de investigación que tenemos acá de becarios del CONICET, el instituto que tiene la universidad y el CONICET en la localidad, hacer presupuestos, planificar nuestras tareas de campo que tienen que ver justamente con evaluar los usos forestales y ganaderos en los bosques de la zona, con evaluar los impactos del incendio, y habíamos presupuestado un valor de combustible en ese momento de 300 pesos. De diésel, de gasolina.
Claro.
¿Cuánto está ahora? Entonces, digo, si vos pensás eso y nos alcanzaba para salir, vimos reducido en un 70% la capacidad de poder movernos. Entonces, bueno, y se hicieron las cosas. Se siguen haciendo las cosas porque uno, bueno, trata de ser, ¿no?, creativo, eficiente, pero bueno, es muy difícil continuar en el futuro si esto no se revierte. O sea, si no hay un acuerdo, si desde el gobierno no se entiende que esta situación está ahorcando al sector educativo, al sector de ciencia y técnica a nivel nación, no vamos a poder continuar. O sea, llegamos como que hasta este último verano, hasta esta última temporada, y no vamos a poder seguir continuando con lo mismo. Eso es una realidad, lo sabemos, y nos pone muy, muy tristes. Entonces también, bueno, plantearse un poco también cómo uno puede de alguna manera desarrollar sus actividades, cómo puede cumplir con esos proyectos que, como me preguntaban, de alguna manera tiene que ver con vincularse con la sociedad. Bueno, vamos a perder un vínculo fuerte con la sociedad.
Claro. Y ese es un rol fundamental aparte de la universidad, ¿no? Esa conexión, eso de que nos formaban también mucho en las universidades, de retribuir a las personas y a la sociedad todo el esfuerzo que se hace para que la universidad justamente esté en funcionamiento y sea pública. Ese ida y vuelta, es así, funciona de esa manera la universidad, ¿no? Uh-huh. Mariano, te consultamos también porque, bueno, nos comentaba la gente del Comahue que, en este caso Neuquén, con otros fondos, iban a ayudar de alguna manera a las universidades para pago de servicios, por ejemplo.
Sí, los municipios, la provincia.
O ver la manera de condonar, bueno, algún armado iban a hacer ahí para de alguna manera ayudar a la Universidad del Comahue, en ese caso particular, ¿no?, en Neuquén. ¿Qué pasa acá? ¿Pudieron charlar con el municipio, con Río Negro, con el gobierno de la provincia de Río Negro, para ver si de alguna manera también pueden tener algún tipo de ayuda?
Sí, quizás no sea la persona más indicada para decirlo, y no sé si estuvieron en comunicación recientemente con el vicerrector de la sede andina de la Universidad, Diego Aguiar, como decían. Y él les comentó algo, pero entiendo por lo conversado o comunicado por él, que sí, que a nivel provincial hubo al menos un gesto, un acercamiento con el gobernador por el tema de la producción de aguas, de aguas rionegrinas, y entiendo que acá localmente también se ha visitado y ha habido un compromiso desde el municipio en ayudar, creo que respecto del tema de luz, me parece, energía eléctrica. Así que sí, digo, esos son mecanismos que se han activado desde la universidad a todos los niveles desde el comienzo de esta crisis, llamándola bien. Y entiendo que sí, quizás sean estas las autoridades las que te pueden responder, pero la respuesta es que sí, y un acercamiento y está esa intención, me parece, de los diferentes niveles de
gobierno local,
tanto, sí. Gobierno local, perdón, provincial, exactamente, y municipal, justamente de acercarse, porque y creo que en Bariloche también pasó lo mismo con el intendente, hubo una reunión hace muy pocos días, y creo que todos están, también como el Consejo Deliberante la semana pasada, y están intentando de alguna manera esto, ayudar justamente a las universidades en esta situación, lo cual es muy bueno, pero bueno, también justamente creo que los gobiernos municipales y provinciales, digo, también están en una situación de superajuste, ¿no? También están tratando de frenar otras balas por otros lados. Entonces sabemos que la capacidad, más allá de las buenas intenciones, la capacidad real de poder actuar va a ser limitada también.
Sí.
María, en tu doble rol de docente e investigador del CONICET, cuando te juntás con tus pares, docentes, investigadores, ¿qué ven ustedes? ¿Cuál es la intención del gobierno con todo este tipo de ajustes? ¿Que le cierren los números a como sea? ¿O hay alguna otra mirada, si querés, ideológica, política, que tiene esta medida que ha tomado, ¿no?
Sí, yo, mira, sin meterme en lo que podría ser una mirada ideológica y política, lo que veo sí es una intención de alguna manera, digo, transformar el Estado, pero en un sentido para atrás. O sea, yo pienso como que destruir el modelo actual de Estado que tenemos y que de alguna manera está establecido en nuestra Carta Magna, ¿no? En nuestra Constitución. Digo, esto que estamos discutiendo desde hace un ratito, ¿no? De todo el desfinanciamiento y el ataque hacia el sistema educativo, de alguna manera es socavar el derecho que tenemos cada uno de nosotros por haber nacido en este país, de poder acceder a la educación, ¿no? Entonces, a la educación universitaria, gratuita, establecida. Me genera mucha tristeza a veces encontrar, por ejemplo, también mismo como salió una nota en estos últimos días respecto de, a diferencia del presidente que estudió y se formó en el ámbito privado, pero todo el resto del gabinete, su vicepresidenta, digo, todos formados en el sistema público. Entonces, digo, pensar que más allá de la necesidad de hacer un ajuste es porque con el modelo de país que quieras hacer no te cierran las cuentas, pero como ya soy, para mí es, creo que hay una intencionalidad de modificar y cambiar de alguna manera los derechos de varios actores en la sociedad. También, digo, socava mi derecho como trabajador de poder desarrollar las actividades para las cuales me formé, y el mismo Estado Nacional, a través de la contribución de todos los argentinos, de alguna manera, pueda o no, digo, desarrollar las actividades docentes que yo realizo acá, garantizando todo para que puedan seguir siendo de calidad. Pero el desfinanciamiento, por ejemplo, también en el CONICET y en el sistema científico es muy crudo. O sea, hay una reducción enorme en la cantidad, en la posibilidad de nuevos profesionales de acceder a becas, ¿no? Para especializarse en investigación, vincularse con la sociedad, ni hablar que tanto a nivel docente como del CONICET, nada, de alguna manera el congelamiento casi, ¿no? de nuestros salarios, no poder arreglar en paritarias, o sea, la pérdida del salario que de alguna manera también venía, que veníamos experimentando con el gobierno anterior, pero que en estos meses ha llegado a valores históricos, ha caído a valores históricos. Entonces, yo pienso que atrás, sinceramente, y a modo personal quizás uso esta palabra, ¿no? Hay una manera, una forma quizás siniestra, ¿no? De ir por la educación, de ir por la salud, y sinceramente yo no veo atrás de esas decisiones, porque uno puede pensar y decir, bueno, es necesario hacer recortes duros, pero bueno, que me expliquen por qué, que me expliquen por qué estos sectores, que me expliquen cómo quieren hacerlo, cuál es esa transformación. Pero sinceramente, hacer recorte o esto, ¿no? Por ejemplo, la demora que existió ni hablar del cambio del Ministerio de Educación a Secretaría, pero no, la demora que hubo durante meses en designar autoridades, ¿entendés? Eso de alguna manera ya demuestra un desinterés, una falta de compromiso con esto. Y esto sigue pasando, qué sé yo, Parques Nacionales designaron autoridades muy tarde, cambios en las autoridades, hay unas instituciones que todavía no tienen, la destrucción de algunas otras, como por ejemplo, yo qué sé, planes del ProHuerta, el de financiamiento al INTA, que de alguna manera articula con las universidades. Yo creo que eso, hay una idea de cambiar un modelo de país en el cual de alguna manera reduce el derecho, la posibilidad de varios sectores, un amplio sector de la sociedad, de poder de alguna manera acceder, dejando todo esto librado, como ellos establecen, al mercado, y que el mercado regule. Y bueno, me parece que no hay que ser ni tan viejo, ni tan grande, ni ser extremadamente inteligente y brillante para saber lo que pasa cuando el mercado regula. Entonces, y ya tenemos experiencias en la Argentina de eso. Entonces, yo sinceramente, sin ninguna explicación, sin ninguna clarificación, sin ningún diálogo respecto de cómo quieren llevar esto y por qué, lo que veo es totalmente un interés siniestro de destruir el Estado tal cual existía en este país.
Mariano, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero recordamos entonces la marcha hoy, o concentración será desde las 5 de la tarde ahí frente a la Universidad Nacional de Río Negro, frente a Plaza Pagano. Será sobre las calles entonces la concentración.
Sí, sí, mira, vamos a iniciar ahora dentro ya un ratito a las 11. Varios de nosotros nos vamos a acercar a la universidad a hacer ahora a partir de las 11, 11 y media una volanteada que la idea tiene... Nada, estar frente a la universidad, en el edificio de la universidad, con las puertas abiertas, para poder conversar con la gente que pase, contarles de la situación, el marco, justamente como ustedes ya han hablado, de esta jornada de visibilización y lucha a nivel nacional, pero venimos articulando esto con diferentes actores y sectores, con estudiantes, con docentes, no docentes, hemos tenido reuniones interclaustros de alguna manera para también pensar en cómo podemos visibilizar esta situación a nivel local, que es muy difícil lo que ocurre a nivel nacional. Y bueno, comenzamos a las 11, a las 17 convocamos también a que la gente se acerque a la universidad, va a haber una lectura de un documento, va a haber una movilización, estar ahí dispuestos a conversar, contar lo que pasa, se va a acercar una murga, así que también desde el arte de alguna manera también poder contar un poco lo que pasa, y las actividades finalizan a las 19 horas con la proyección dentro del edificio de la universidad de una película, Puan, que justamente trata un poquito de esta situación de deterioro del sistema universitario. Así que nada, las puertas de la universidad abiertas como debe ser y como han estado, por lo menos en la localidad y a nivel nacional, abiertas a la sociedad para que la gente se acerque y esto, que podamos compartirle la situación y entender también por qué si esto sigue así, no es solamente malo para quienes se están hoy estudiando o para quienes están trabajando. Me parece que tiene que ver con algo que puede tener un más allá del gran impacto que tiene hoy en día, un impacto fuerte futuro.
Está clarísimo. Mariano Moroso, bueno, docente investigador de CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro. Muchas gracias por este contacto y hablamos.
Conrado, Walter, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Pasaba Mariano Amoroso. Recordamos la convocatoria a las 5, pero ya desde las 11 ya andan con la volanteada ahí frente a la universidad.